days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos, en el reencuentro de la noche grande. La Billie Holiday que hace lo propio, y cada uno navegue como puede para buscar su alma, o el cuerpo que más quiera, el tuyo, o el que vaya navegando en la noche. Hace un par de días anduve pensando, yo ando orillando los 70, y en julio, que ahí estaría cumpliendo, dije, ¿qué me puedo regalar para los 70? A mí me gusta el mar, la playa, la mitad de mi vida, Mar del Plata. La viví, no solamente de vacaciones, digo, esta relación con el agua y qué sé yo. Dije, y vi que había alguien que desde el Cerro San Conrado, en Río de Janeiro, hacía la delta y veía todo el mar. Que me parece que me lo voy a regalar. Pero antes de irlo voy a llamar a Dante Quinterno, que vive en Río. Un argentinazo en La Rosiña que dio vuelta el mundo de la televisión para miles y miles de seres humanos. ¿Qué haces, Dante? ¿Cómo te va? Abrazo.
¿Qué tal? Buenas noches, Horacio. Muy linda presentación. Como vos dijiste, mirar el horizonte todos los días frente al mar es una cosa realmente muy profunda, muy linda, realmente.
Día más, día menos, estoy comprando pasaje para celebrar mi 70 en San Conrado y ahí voy.
Pero sin problema, serás muy bien recibido.
Naturalmente, después tomaremos ahí en el Corcovado algunas cosas. ¿Pero cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, por suerte. Bueno, Brasil ha pasado por altos y bajos y
claro, sigue, ¿no? ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te cuente la patria nuestra? Claro.
Horacio, estoy muy bien informado.
Estos espejos de América Latina, ¿viste?
Sí.
Espejos de América Latina. Sí. Tenemos, no tenemos.
Recuerdo, Horacio, que estoy desde el 95.
Uf, ¿no? Uf. Algunas cosas pasaron.
Pasaron varias cosas. Te digo, vi un inicio de Brasil, un 95, 96. Te digo, no tenía teléfono celular. Me compré el primer celular en el 96 y me costó, pero lo pagabas en dólares. Compré una línea de teléfono fija. Tuve que pasar por un escribano público. No, hay cosas que han pasado durante todos estos años que son increíbles. Pero por el otro lado tenés las playas, tenés el atardecer, tenés el espíritu carioca, que a todo argentino le encanta, ¿no?
Fíjate vos, estás hablando década del 90, televisión por cable. Estamos hablando con Dante Quinterno. Nosotros, con otros compañeros y esas compañeras, armamos también la televisión juntos, periodísticamente, que era Cablevisión, etcétera, etcétera. Todo era nuevo. Con un cable, a alguien que está más lejos, le llegamos. Digo, todo es muy lejos y muy cerca, porque es cierto que hoy ves colegas que con un teléfono te cubren la guerra. Y te la cuentan.
Que realmente el crecimiento que hubo desde el 95, y te diría hasta hace 10 años atrás, sí, no nos vayamos al día de hoy, cómo cambió la velocidad de las comunicaciones,
sí, claro.
Cómo la población de las favelas, Horacio.
Ah, contanos,
cómo han
madurado
a nivel tecnológico.
Contanos.
Cómo el entendimiento y el acercamiento tecnológico de varias favelas, de varios digamos, de población de muy bajos recursos.
Despojadas de todo. Despojadas de todo.
Ha tenido un acceso a la comunicación, a ese acercamiento. Yo me acuerdo cuando estaba bajando la Rocinha y veo cómo entraba el avión destruyendo en New York. ¿Te acuerdas?
Sí, ¿cómo? Claro, ¿cómo me olvidé?
¿Cómo? Hay cosas que van pasando y vos recién hiciste la reflexión. ¿Cómo un celular puede estar transmitiendo en este día información casi online?
Claro.
Y poder estar tan cerca. Y te digo, han pasado varios años. Sí. El acercamiento de la gente joven brasileña.
Ahí va.
¿Cómo entiende? ¿Cómo ahora maneja los temas de comunicación, de interacción, de redes? De la comunicación en sí. Es una cosa que...
Hay algo que me interesa y mucho. ¿Cómo te reinventaste? Porque ahora está todo bien. Antes vos ponías un cable, el que estaba más arriba, más abajo. Vamos a contarle que la Rocinha es un morro, una montaña en medio de la ciudad, donde aquellos que no tenían mucha alternativa donde vivir se iban acomodando en la montaña. Y después, claro, sobrados ejemplos. No solo en Brasil, sino en toda América Latina, donde cada uno vive donde puede. Pero vos le diste la posibilidad de tener una televisión por cable. Digo, con esta dinámica, ¿cómo te reinventaste?
Bueno, yo creo que la televisión por cable murió para mí hace unos 10 años atrás.
Ah, mira.
Ya había que reinventarse, ya había que ver...
Ah, muy bien.
Nuevos horizontes... Muy bien. Diferentes plataformas.
Muy bien, ¿y estás en eso?
No, lo físico. Estamos. Bueno, en realidad estoy, vamos a decir, algo muy parecido que es Open Wi-Fi. Básicamente, utilizar las estructuras ya instaladas por todos los cableros, oigan, no me considero un cablero, sino utilizar los modems en un Wi-Fi totalmente abierto para la población de menos recursos, que realmente cueste muy, pero muy, muy, muy bajo.
Muy bien eso.
Porque la gente tiene la plataforma en su celular.
Claro.
Lo que te pasa cuando te subís, Horacio, te subís en un avión, hay pocos aviones ya con televisión enfrente tuyo.
Se terminó.
Ya sean varias líneas, te dicen, bueno, por favor, usted se comunica vía Wi-Fi.
Antes te decían, no prenda el celular porque toda la aparatología de la máquina se iba a volver loca.
Sí, eso era básicamente con tecnologías muy antiguas de un sistema de comunicación de radio.
Sí, claro.
De los aviones. Posteriormente te diría, ya hacía como hace 10 años que nosotros estuvimos también en el ambiente de la comunicación vía satélite. Automáticamente era posible y no había ningún tipo de interferencia, a menos que sean aviones muy viejos. Pero volviendo al tema,
sí. Hoy
estoy, ya no existe más la televisión portable.
Se terminó.
Hoy existe Wi-Fi para todos.
Bien.
Y en todos lados.
Bien. Y decime, ¿qué le pones de contenido? Cada uno es libre de elegir su programación que vos le facilitas.
Es totalmente libre, a un costo extremadamente muy barato.
Claro.
Que sea pago publicitariamente o por los mismos gobiernos. Pero, a ver, Horacio, lo que yo me estoy dando cuenta hace bastante tiempo acá en Brasil, ellos digitalizaron todo. Pero ¿cuál era el desafío? Vos digitalizás, pero no le das acceso a la gente. ¿Cómo busca trabajo? ¿Cómo se resiste? Abre cuentas en los bancos. Y toda la sistemática brasilera, realmente, y además después en el COVID, bancarizó casi 40 millones de personas, un récord a nivel mundial.
Mm.
El desafío más grande para el gobierno es que la gente esté conectada. O sea, no es solamente ver Facebook o otras redes sociales.
Claro.
Es estar en comunicación, poder hablar, poder mandar un mensaje, poder hacer un registro de desempleo. Esto es digital.
Ah, mira qué bueno eso.
No es el papel.
Qué bueno eso de empleo y desempleo o buscarle la vuelta a tu destino.
A mí durante los últimos 2 años vi una foto que me impresionó muchísimo. Era un chiquito abajo de un farol conectado vía wifi de la casa de una persona. Y dije, pero qué locura. ¿Cómo esto no? Esto tiene que ser mucho más popular, mucho más visible, mucho más democrático para todo el mundo.
Sí, claro.
Entonces,
sí,
no, claro. Creo que estamos entrando en una era, ya no es más el futuro, gracias. Es hoy. Hoy está todo.
Digo, qué cosa, ¿no? Estamos hablando con Dante Quinterno, vía Brasil. Pero digo, qué cosa la tecnología que abarca a ricos, pobres y a todo el mundo. Y la comida alcanza solo para unos pocos. Y habría, y lo hay, alimento para todo el planeta. Y son solo unos pocos los que están sentados en ese alimento. Qué loco eso, ¿no?
Buen pensamiento, Horacio. Realmente el mundo es muy loco.
¿Por qué es un tema de acumulación? Pues en realidad es un tema de acumulación. Decir, bueno, tengo un vaso de agua, tomemos y lo vamos repartiendo entre lo que tenemos. Pero es un océano de alimentos que lo manejan, ya sabemos quiénes, o qué. O la guita, en vez de ir a la producción, va a la guita financiera. Y se compra jueces, presidentes, o lo que fuere. Y cada vez son los que tienen menos.
Hoy hay una cosa que ya no hay más justificación.
No.
No estar conectado. Al menos esto, esta área, creo que el mundo está amadurado. El otro desafío es colocar un plato en la mesa.
Y sin duda.
Es un desafío muy grande.
Sin duda. Y trabajo para todo. Y trabajo. Sí. Pero ya no hay más trabajo como cuando éramos pibes. Y decís, ¿cómo? No se fabrican más autos, no se fabrican más tornillos, no se fabrican más mesas, sillas. Y a lo mejor vienen de un solo lugar, ¿viste?
La persona que tenga poder de reflexión, sí, raciocinio, argumentación, diálogo, que esté comunicada, va a avanzar muchísimo.
Tal
creo
cual.
Que las posibilidades están.
Tal cual.
Creo que siempre buenas reflexiones, siempre y en todo momento, es muy bueno. Y de repente ver y percibir diferentes caras activas de la vida,
¿no? Sobre todo va a salir de la propia ignorancia, que no es un tema menor. Estamos con Dante Quinterno. Apenas una pausa y ya volvemos en Bonin Cuerpo y Alma.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly. How can he tell her he loves her?
En Bonn, en cuerpo y alma.
Y aquí estamos retomando en esta noche gigante de Radio Nacional a todo el país. Y donde nos encuentre después, lo podés reescuchar en podcast. Ahora aprendí todo lo que es el podcast, Dante Quinterno. Cómo podés encontrar y encontrarnos. ¡Qué bárbaro es! Dante Quinterno, decime, 95 me dijiste que estás en Río, en Brasil.
Llegué con mi mujer, mi primera hija, en agosto de 95, a Río de Janeiro. Muy agradecido.
No, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Y pasó de todo, y te pasó de todo, seguramente.
Pasó de todo y con todos, ¿no? Realmente fue un...
¿Fuiste un hombre? ¿Fueron una familia bienvenida?
Bueno, te digo que Brasil, para venir una semana, 10 días, estar sobre la playa, mirar el horizonte, tomarte unas caipirinhas y un, como le dicen, camarão,
sí,
doré, es muy lindo. Vivir, convivir...
complicado.
Hacer esa interacción, trabajar, ser competitivo.
Son
extremadamente competitivos.
Ah, mira.
No solamente te digo a nivel carioca, ¿no? Que es el nativo básicamente de Río de Janeiro, sí, sino del interior. O paulista.
Es muy competitivo. Claro, nosotros lo conocemos por algunos deportes, desde ya el fútbol, pero son muy competitivos, decís vos.
Tiene muy buen nivel profesional, a niveles técnicos y tecnológicos, existe un centro de investigación en Campinas, en el estado de San Pablo. Realmente hay unas bromas que se hacen entre los cariocas y los paulistas. Claro, los paulistas, no sé si todo el mundo conoce, está casi a 3-4 horas de la playa y está a 650 metros de altura del nivel del mar, o sea, hay diferencias de temperaturas, hay frío. El Río de Janeiro está sobre el mar. Siempre hay lindo día, siempre hay sol, hay playas, hay cerveza y hay una batucada tocando en cualquier punto, el cual yo creo que hay una envidia, por un lado saludable y por el otro lado realmente a nivel profesional, y se nota en el momento que aterrizás en Guarulhos, que es el aeropuerto internacional de San Pablo. Y realmente, y esto te lo digo a vos y lo comparto con todos los que están escuchando, hace desde el 95 vivo, voy a San Pablo durante 2-3 días y uno realmente dice, este es el centro de Brasil, vibrante, profesional, y uno vuelve a Río de Janeiro y dice, estoy en la Patagonia, no hay nadie, es un desierto.
Claro, claro. Decime, ¿alguna vez, cubriendo políticamente, visité varias veces Brasilia? ¿Cómo se late hoy Brasilia, más allá del presidente o no presidente, o de los parlamentarios? ¿Se vive políticamente hoy? No.
Sí, Brasilia es un mundo aparte, y eso se lo puedo confirmar yo, como todas las personas que aterrizan en el aeropuerto. Y en el aeropuerto vos te podés encontrar hasta dentro del avión con muchísimos políticos, pero muchísimos. Es muy gracioso porque viví muchos años en Argentina. Sí, y es muy difícil cruzarte con un, no sé, con un intendente, con una personalidad importante, claro. Hasta con artistas.
Claro.
Cuando uno toma el avión de Río de Janeiro a Brasilia, que lo he hecho varias veces, lo sigo haciendo hasta este momento.
Sin duda.
Uno se encuentra, pero con muchísimas personas, cuando estás tomando un café, te encontraste con un diputado, un senador, o un director de una secretaría importantísimo. El ambiente que se siente en Brasilia es muy particular. Tú sabes que lo hizo Niemeyer con una visión futurista.
Estamos hablando de un arquitecto, el arquitecto que diseñó una ciudad en medio de la Amazonia.
No, en medio de la Amazonia no, en medio del Distrito Federal, claro. Que es en el estado de Goiás. Claro. Amazonia es todavía mucho más en el norte, a 4 horas de vuelo de Río de Janeiro.
Sí, ahí va.
Es en el, casi en el centro de Brasil, tiene una estructura muy particular, tiene una iglesia, una catedral, realmente con una visión que ha hecho en los años 60, claro. ¿No? Uh-huh. Es una visión futurista impresionante. Y realmente se vive. Hay una vibración continua de todos los ministerios, ¿no? De tema político, muy, pero muy fuerte, ¿no? Es una sensación muy particular cuando uno viaja a las diferentes ciudades. Recuerda que Brasil tiene 210 millones de personas.
Claro.
Y hay unos 4 indocumentados, por lo que sé.
Claro. Yo digo, históricamente la pandemia, por supuesto, noqueó, mató y esas cosas. Pero habrá sido la primera vez históricamente que se suspende el carnaval, por ejemplo, en Río o en Bahía. Qué sé yo.
Bueno,
te
cuento.
A ver.
Actualmente hace 2 años que se suspendió definitivamente el carnaval en el Cambódromo. Ni detalle, porque cada año que pasaba, al menos acá en Río de Janeiro, en Salvador también, que caía, existía un carnaval de calle. Realmente con todo el problema de COVID era imposible poder liberar ese carnaval. Este año recién ahora, el día 22, 21, 22 y 23, inician los carnavales acá en Brasil.
Qué
en Río de Janeiro, al menos, ya está confirmado.
Qué bueno.
Sí, realmente volver. Tú sabes, al menos en Carioca, un general el brasileño es muy alegre, muy hay veces que digo un comentario casi entre vos y yo, viven en otro mundo.
Mira,
ellos tienen con una caja de fósforo poder reunir en un bar y hacer y armar una batucada.
Claro.
Es increíble esa calidez, esa rapidez de, como dicen, levantar la bola y empezar a jugar en la calle, jugar en la playa, estar con alegría, con un positivismo. Han pasado bastantes cosas en estos últimos dos años. No solamente a nivel de gobierno, ¿no?
Ah, mira, ¿a qué te referías?
Han pasado momentos muy, muy, muy diferentes y muy complicados.
Ah, no solamente de la política, decís vos.
No solamente, porque bueno, tú sabes, han habido y van a haber esas peleas entre corridas políticas, como está pasando en este momento. Recuerda que a final del año, en octubre, son las nuevas elecciones, cambio de presidente.
Sí.
Así que imaginarás que está.
Ahí lo vimos incluso a un Lula revitalizado.
Demasiado, parece un, como dirían allá, un garoto de 18 años.
Sí, ¿no? Lo vi hasta incluso en un gimnasio y esas cosas.
No, él siempre se ha cuidado bastante.
Sí,
siempre,
sí, ya que estuvo preso y todas esas historias.
Se ha cuidado bastante. Claro. Y creo que la gente está. Hay momentos complicados y hay personas que han perdido trabajo.
Sí, claro.
Creo que han reaccionado muy rápido a niveles de salud. Nosotros ya estamos pensando en la cuarta vacuna.
Ah, mira.
En este momento, acá, final de mayo, me dan la de la gripe y ya la cuarta vacuna. O sea.
Están cuidados, decís vos.
Yo creo, Horacio. Los brasileños saben manejar grandes cantidades de personas, ya sea el carnaval, a nivel general, mundial.
Claro. Son muchos.
Son muchos. Y realmente, yo creo que esos varios comentarios, cuando hablo con argentinos, son los números, es la cantidad. ¿Sí? Son desde supermercados hasta colegios, hasta hospitales. Son números muy grandes, ¿no? Son las variaciones de los cambios de países, ¿no? De conceptos, ¿sí?
Claro. Yo digo, ahí mencionaba salida y vuelta, no solamente de política y la vida. Ahí, ¿cómo conviven las religiones? Ahí, el estado de la política, algunos dicen, bueno, qué sé yo, Bolsonaro llegó con los evangelistas, todavía toda la santería africana está latente. ¿Cómo se convive con tantas religiones?
Bueno, tú sabes que, Horacio, es una combinación, pero realmente impactante. Existen las descendencias, digamos, de religiones africanas,
sí,
o afro,
claro,
macumbas existen,
sí,
evangélicos, protestantes, cristianos, y diría que hasta el día de hoy son casos muy particulares, algún tipo de generación de problemas
mira qué bueno.
No, yo creo que las peleas acá se generan desde el punto de vista político. Creo que se pelean más políticamente que a nivel de religión, o a nivel de color. Acordate, Brasil tiene 65% del DNA de cada brasileño, viene de descendencia negra.
Sí, claro.
Creo, hasta el día de hoy, ojo, desde que yo inicié, desde que yo estoy acá en el 95, existen problemas de suma gravedad, o que salgan en títulos de diarios, problemas religiosos o judíos con. No. Sinceramente, en ese aspecto te diría, pero bueno, Horacio, Brasil es un continente, tiene 26 estados y un distrito federal, tiene 210 millones, es tan particular. Por ejemplo, yo no conozco dos estados, uno en Acre, que es en el norte del país, sí. Y Roraima, que es al lado de Manaos. Luego tuve la posibilidad de conocer todos los estados, y te digo que es impresionante la variación de personas. No, parece que son países diferentes. Hasta casi te diría con un léxico y un habla y un raciocinio diferente el de Manaos, sí, con el de Santa Catarina o Río Grande del Sur, que está cerca de nuestro país. O sea, ¿cómo cambia 180 grados?
Digo, ¿en todos estos años volviste frecuentemente a la Argentina o no volviste más?
Bueno, durante el periodo yo tenía más o menos una frecuencia de... yo estuve durante 4 años sin ir a la Argentina.
Ah, mirá,
en los últimos,
un rato largo.
Los cuatro. Después ahora fui, debo haber sido en el 2019. Y bueno, claro, 2020, 2020.
Pandemia.
Exactamente. Claro. Por un problema de Argentina, que no tenían los vuelos, y los vuelos
que sí, claro, sí, claro. Ahí estamos con Dante Quinterno. Hacemos una pausa y ya nos encontramos.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Peixinhos a matar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e
negócio de você viver. longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
In Bonn, Body and Soul.
Got my suit pressed, got my best vest. All I need now is the girl. Got my bow tie and my hopes high. I got the time and the place and I got rhythm. Now all I need's the girl to go with him.
Ahí estamos. Alma y cuerpo en esta noche de Radio Nacional. Hoy estamos con Dante Quinterno. Digo, en la Argentina el apellido Quinterno relacionamos abuelo y toda la enorme producción histórica, ¿no es cierto? En aquellos años donde Isidoro Paturuzú y los elencos inolvidables, ¿llegaron a Brasil alguna vez todas esas historietas?
Horacio, no he llegado.
Mira.
Y te cuento una cosa. Esto fue un comentario que le hice con mi padre, también se llama Dante, y hablando con mi abuelo. ¿Por qué no otros lugares? Y te digo la verdad, era como que no tenía una respuesta.
Mira.
Clara.
Mira.
Él era muy, muy nacionalista, quería todo y muy muy para él. Era él, en realidad, Paturuzú, sus personajes.
Era él.
Cañones. Te diría que era Cañones, era él, era un Isidoro, era un Paturuzú junto. Y te estoy hablando a nivel de psicología.
Sí, claro, lo entiendo por ahí.
De su comportamiento, de ir a un campo y comportarse como un Cañones, pero de repente vos lo veías y del otro lado estaba manejando un tractor. Y parecía un Paturuzú ayudando. No, fue una cosa muy particular que durante muchísimos años pregunté: abuelo, ¿por qué no estás en otros lados? ¿Por qué hay tal dibujante ha pasado,
sí, claro,
ha extendido,
sí, claro,
este dibujo? Y creo que es bueno, el contenido es muy bueno. Y me decía que no, que es de Argentina, es de nosotros.
Claro.
Fue una cosa que me lo repitió varias veces, Horacio, pero no fue una, varias.
Bueno, hoy están todos los archivos virtuales y está todo lo que más o menos vamos buscando. Digo, ¿te quedó algo originales? ¿Los tenés vos o quién los tiene?
Sí. Hoy existe una biblioteca parte digitalizada y parte original, con todos los manuscritos, desde toda la historia, desde el inicio, desde Paturuzú número 01. ¿Sí?
Ah, mira.
Los hijos y los nietos nos regaló él específicamente varias obras de mi abuelo,
mira.
Que no significan que sean solamente de Paturuzú.
No,
tú sabes que cuando él de repente un fin de semana tenía ganas de dibujar o de pintar,
sí,
que él manejaba bastantes técnicas de dibujo,
sí, claro,
pero hizo hasta, me acuerdo, una tapa de National Geographic. Y te digo,
mira,
sí, tenemos originales y realmente son obras de arte realmente, y la perspectiva y las
pero
improntas. Lo mejor de todo es de todos esos años. Existe, hay un hermano, digamos un tío, que sigue básicamente custodiando esa biblioteca.
Qué bueno.
Hay una colección que creo que hasta se ha realizado varias exposiciones en la Biblioteca Nacional. Me parece que fue ese año que fui a Argentina, fue muy lindo, que fue iniciada en la época cuando se hizo el Congreso. En el Congreso fue solicitado a mi abuelo a realizar, preparó toda una especie de colección. Él preparó, son varios cuadros, son como 80 o 70 cuadros, donde hay varias obras de él, donde uno, de, bueno, mi tío es el que se ha organizado, está en Argentina, han tratado de hacer varias cosas. Yo traté de hacer algo así, venir con las pinturas, pero acá el más cercano es realizar dentro del Centro Cultural de la República Argentina, que por cierto, siempre...
Sí, claro. Hemos
impactado mucho acá, al menos en Río de Janeiro. Tuvimos excelentes recuerdos y realmente las representaciones que hemos tenido acá a nivel cultural, yo te diría, Horacio, no tenemos nada que envidiar a nadie. No, realmente.
Decime, ¿tenés hijos brasileños?
Grandes. Tengo uno, carioca, como le dicen acá, da yema y hincha de Flamengo.
Ah, mira qué lindo. Qué lindo.
Que realmente
qué lindo.
tengo tres hijos, tengo una americana, porque yo tuve la posibilidad de ir para fuera del país justamente a estudiar, a especializarme todo el ámbito de telecomunicaciones. Veníamos con las últimas tecnologías.
Bueno, y por eso pudiste crecer, Y decime, ¿y la central de la tele la tenés todavía en La Rocinha?
Está en La Rocinha. Claro que, como vos mencionaste en una parte del comentario tuyo, es todo un tema de reinventarse.
Sí, claro.
Entonces, esto hoy por hoy está todo en diferentes plataformas.
Claro.
Creo que la vieja operación de cablero, de varias operaciones, ya sea en Argentina o acá, creo que se han modificado.
¿Cuántos habitantes tiene
Argentina? Es un ambiente vivo.
Decime, Dante, estamos hablando con Dante Quintano. ¿Cuántos habitantes tiene La Rocinha?
La Rocinha tiene 200.000 habitantes.
Estimado.
200.000. Cuando mires la próxima vez en San Conrado,
sí.
Tiene 200.000
seres humanos.
Y lo más contrastante es que las personas, te diría, las de triple A,
viven
en San Conrado, Leblon y Ipanema.
Claro.
¿No? Es una confusión, una desprolijidad muy prolija. Y una convivencia.
¿A qué cosa eso de la desprolijidad muy prolija?
Es que es medio así, o sea, es un tema geográfico, Horacio. Uh-huh. Capital Federal es totalmente plano. Es
sí,
como
claro.
Encontrarte dentro de la
31 o la 1114, pero es todo horizontal, acá lo tenés en medio de la montaña.
Es todo horizontal. Y son favelitas, te digo, villas muy, muy chiquitas.
Muy pequeñas.
El Río de Janeiro tiene 6 millones de habitantes.
¿De los cuales total, cuántos viven en favelas?
1.500.000, más o menos, 1.5 millones, claro, viven en favelas.
Claro. Y vos tenés solamente... vos tenés solamente cableada La Rocinha, para decirle que se atiende en tu módem.
Se fue el inicio del proyecto... fue demostrar, en realidad fue un desafío que fue todo iniciado por mi padre frente a grupos empresariales muy grandes acá brasileños.
Claro, sin duda.
Y él tenía en su cabeza, era el desafío de introducir comunicación.
Y lo hizo.
Hacer ese puesto. Y realmente, lo terminé él, lo empezó, yo lo seguí, lo continué.
Sí.
Lo que fue muy lindo, y está haciendo, es un desarrollo muy, muy interesante, es la mezcla de estudiantes universitarios.
Qué bueno.
La perspectiva de un periodista, de un cámara, de un microfonista.
Sí,
es estar de un lado y del otro.
Tal cual.
Es acercarse dentro de una favela.
Sí.
Es hacer esa interacción. Y lo mejor de todo, durante muchos años, es la interacción de diferentes clases sociales.
Claro.
Porque era la mezcla de empresas, de universidades privadas y estatales.
Con la pública, claro. Tal cual.
Y hay una persona que realmente me dio una satisfacción y yo dije, vos no estás para acá, estás para mucho más. Hoy por hoy es directora de la BBC de Londres, de toda la sección
muy bueno.
Portugués.
Muy bueno.
No, realmente eso. Y empezó terminando la universidad de periodismo de una universidad pública. No, qué realmente bueno. Fue.
Decime, ¿y es solo en portugués? ¿O también hay cosas bilingües?
No. Todo. Portugués. Bueno, eso es un tema, Horacio.
Sí, claro.
Que somos muy diferentes.
A ver.
El argentino, sobre 10 canciones que uno escucha en radio,
sí, claro,
vas a escuchar al menos una en portugués.
Una, tal cual.
Una. Puedes escuchar dos. En Brasil, si yo te digo que durante todo el año escuchaste una canción en español, es mucho.
Una. Mira, y en inglés, a ver, los gringos entran.
No, en inglés.
Los gringos entran.
Los gringos entran, pero te diría, tienen un 15%.
Ah, mira.
De
mira.
Músicas nuevas.
Esta cosa del rap la y música, toda esta cosa.
La música nacional, Horacio, le dan es mucho valor a los artistas, es al personaje, al brasilero mismo. Le da mucho valor.
No hay
es
otra.
Estratégico.
Es estratégico, esa es la palabra. Ahí estamos. Yo digo, ¿y vos dónde vivís? ¿Vivís lejos de todo eso?
Vivo muy cerca.
¿Tenés una casa linda? ¿Un departamento? Linda. ¿Qué tenés?
Sí, un departamento. Se puede ver las olas.
Mira. Digo, para la clase media, ¿es caro vivir en Río?
Bueno, para clase media.
Y un empleado de banco, un qué sé yo.
La ciudad de Río de Janeiro es la ciudad más cara de Brasil. Es más cara que San Pablo.
Sí.
Pero si vos te vas a Curitiba, estoy hablando en el sur del país, los tres estados del sur brasilero, te digo, Horacio, en los últimos 10 meses me han llamado muchísima gente.
Ah, mira.
Y una cosa que le dije es, se van a sentir casi como en su casa en el sur del Brasil.
Claro, sin duda.
Y además hay otro tema, hay un tema económico.
Claro. ¿Y de qué ciudades estás hablando? ¿De qué ciudades estás hablando?
Y desde cerca de Florianópolis, Curitiba, Blumenau,
claro.
Y hay un nivel socioeconómico,
lindo,
claro. Sociocultural.
Sí, claro.
No, es impresionante, sí, sí, realmente. Sí, sí. Cuanto más al norte uno se va, es más duro.
Lógico.
Es más violento.
Sí, sí.
Cerca de Manaus es muy típico, en las afueras de, por ejemplo, Belém de Pará, que es en el estado de Pará, te vas 50 kilómetros, que la gente esté con una cuchillo en la cintura o una pistola.
Así de una.
Y no es un cuento.
Claro.
Es una realidad. Son realidades muy diferentes. Es la penetración de la tecnología,
de la
comunicación. Es un gran desafío que tiene Brasil. Hay centros turísticos extraordinarios y muy lindos desde el norte. Los argentinos aprovechan todas las playas, principalmente
cual.
En el sur, en Campo Viu, en Florianópolis. Existe, bueno, Río de Janeiro es Río de Janeiro, es una postal, el Cristo Redentor, cerca de Angra, pero realmente es impagable, Horacio, en todos estos años, es ver un atardecer, es caminar en la playa, escuchar el silencio, no es un tema monetario, es un tema, como vos iniciaste, de estar bien con uno mismo.
Y en ese cierre, yo siempre digo, por ejemplo, en cuerpo y alma, hoy el Dante Quinterno, te doy un abrazo, hasta el próximo encuentro, gracias Dante.
Chao, hasta luego, buenas noches.
en Bonn, en cuerpo y alma.